buen resultado, sobre todo por lo querida que es la figura de Gustavo Cerati a este lado de la cordillera. Bienvenido, te tocó con volcán y actividad incluso este traslado a Chile. Bienvenido, Gustavo.
Vine con el temblor.
Claro, también.
Muchas gracias, es un gusto estar acá en Chile. Un lugar tan querido además por Gustavo, ¿no? Uh-huh. Se casó acá, sus hijos son chilenos.
Nacieron acá, claro.
Claro, por eso, sus hijos son chilenos. El primer lugar a donde Soda Stereo pegó fuerte uh-huh. fue en Chile. Uh-huh. La Soda Manía, el germen de la Soda Manía fue netamente chilena. Todas las anécdotas que se cuentan por ahí de la chica que se metió por la ventilación, todo eso pasó en Chile. Uh-huh. Increíble, ¿no? Y acá estamos presentando el libro de Gustavo.
Una de las cosas llamativas de este libro, Gustavo, es que se centra en tres momentos puntuales. Son tres entrevistas extensísimas, digamos, de tres momentos muy distintos de la carrera de Gustavo Cerati. ¿Siempre tu idea fue hacer un libro con esa estructura o pasó por varias fases?
No, pasó por varias fases. La idea del libro nace en el 2006. A Gustavo le gustaba mucho los libros de conversaciones. Uh-huh. Era un gran lector de ese tipo de libros. Y nosotros teníamos una relación que iba más allá de la relación de nada, periodista, estrella de rock. Y él se sentía muy cómodo siempre hablando conmigo. Y nada, una noche en el VIP de un festival, creo que era el Quilmes Rock o el Pepsi uh-huh. Music, no recuerdo cuál era, empezamos a hablar, empezamos a tirarnos ideas, y me dice: qué bueno sería hacer un libro de estas características, ¿vos te coparías? Digo: ¿cómo que no? Por favor. Nos podemos juntar tres noches en mi casa y charlamos de mi historia, hacemos como una especie de biografía, pero charlada. Digo: excelente. Justo también era un momento donde en Argentina se utilizaba mucho hacer libros de conversaciones. Salió uno de Babasónicos, uno de Bersuit. Y en ese momento Gustavo se copó con la idea. Bueno, después vino el éxito repentino de Ahí Vamos, que lo llevó de gira por todos lados, la reunión de Soda Stereo, la gestación y publicación de Fuerza Natural. Es como que todo fue atentando contra la reunión que íbamos a tener. Bueno, finalmente, cuando él entra en coma, tiene el accidente, ¿no? Lo que sucedió en Venezuela, que es de público conocimiento, yo retomo la idea del libro y agarro de mi archivo una docena de entrevistas que tenía con él. Y de ahí, de a poco las iba escuchando, ¿no? Uh-huh. Me costaba mucho porque...
El dolor de la situación que vivía.
La melancolía. Uh-huh. Aparte, también me escuchaba yo reporteándolo a él en los 80 con voz de niño, uh-huh. porque es también parte de mi historia. Recién le estaba comentando a la gente de Planeta, estábamos almorzando, y decía: yo a Gustavo lo conozco desde los 15 años, acabo de cumplir 45, uh-huh. o sea, hace 30 años, ¿me entendés? Entonces es como que se te ponen un montón de cosas a flor de piel, y escuchar esas notas y demás fue un trabajo que me costó muchísimo, porque arrastraba melancolía, arrastraba tristeza, ¿no? Un montón de sentimientos que afloraban, que no estaba preparado yo para sentir, ¿no? Pero cuando tuvo el accidente, volví a escuchar lentamente esas entrevistas, y cuando falleció me pareció que había que darle forma al proyecto que habíamos hablado allá por el 2006. Entonces volví a escuchar esas entrevistas y seleccioné tres. Y casualmente las tres son de un periodo que van del 2000 al 2007. Un periodo también de mucha adultez de Gustavo, un periodo donde él ya se sentía cómodo como artista, un periodo donde él ya sentía que no tenía que darle explicación más a
claro,
nadie.
De hecho, parte con Bocanada y digamos con ese periodo, parte también cuando estaba casado todavía.
Exacto.
Y tu segunda entrevista aborda ya la crisis de pareja y la búsqueda con Siempre Hoy. Son periodos muy particular de la historia de Cerati.
Tal cual, además la segunda entrevista, que es el capítulo 2, es un momento donde él no daba notas, porque uh-huh. estaba como muy expuesto, ¿no? Había blanqueado su situación con Débora de Corral, que uh-huh. era su novia de aquel momento, y entonces era un momento muy complicado, pero sin embargo pudimos hacer esa nota, y creo que tiene los puntos más sobresalientes de lo que es el libro, que Cerati Conversaciones Íntimas no es solo las tres entrevistas, uh-huh. hay conversaciones íntimas en el prólogo escrito
claro,
por Richard
Coleman,
donde cuenta anécdotas así como que cuando Richard le dice: ¿a vos te parece que podremos hacer algo dentro de la industria? Y Gustavo dice: sí, la idea mía es meterme ahí, modificar todo desde ahí.
Desde dentro.
Claro, y Richard le pregunta: ¿pero vos crees que se puede hacer? Y Gustavo le dice: no sé, pero lo voy a intentar. Hay conversaciones íntimas en la introducción mía.
De hecho, hay un momento muy llamativo sobre Colores Santos. Escuchamos Vuelta por el Universo hace un rato, que es un disco muy atesorado por los fanáticos de Cerati, donde también es parte de tu obsesión. Y Cerati en un momento te dice: vos sabés que hice seis discos discos antes de Colores Antes. Tú siempre hablabas del mismo disco.
Porque yo era muy fanático de Daniel, de Melero. Uh-huh. Era también parte de mi esnobismo. Si bien me gustaba mucho Melero, como a mucha gente no le gustaba Melero, a mí me encantaba Melero. Entonces me gustaba estar en reuniones donde había gente que hablaba, no, porque a mí me gusta, no sé, Virus, a mí me gusta Serú Girán. Y digo, yo soy fanático de Los Encargados, que era la banda, sí, de Daniel, pues, Melero.
Y te miraban con cara de...
Y me miraban con cara de, ¿qué? ¿Me entendés? ¿Encargaste el disco de Los Encargados? Bueno, y cuando hicieron ese disco, que fue un momento donde confluyeron de una manera tan mágica, ¿no? Recién escuchábamos Vuelta por el Universo y es un tema que empieza diciendo, hoy que estás espléndida, demos un paseo, uh-huh, ¿me entendés? O sea, qué mejor, es terrible, un mejor piropo para una mujer. De
que qué mejor invitación, además.
Exactamente. Y aparte, bueno, el tema es desde la música mismo, es un mantra, ¿no? Digo, yo siempre... Y bueno, me fui de tema igual. No, hoy estoy hablando mucho, pero claro, y me dicen en ese momento, pero ¿sabés que hice 6 discos antes de Colores Santos? Y nunca más volvimos a hablar. A mí me agarró como cosa diciendo, a ver si... Y cuando volvimos a hablar sobre el disco, que fue en el capítulo 1, la primera de las 3 entrevistas, hablamos bastante y me saqué las ganas de preguntarle un montón de cosas acerca del disco, que después de aquel momento, que me atendió ácidamente, no le quise volver a preguntar. Pero Gustavo lo considera Colores Santos como uno de sus, lo consideraba como uno de sus discos favoritos.
Y ¿no? Siempre hace énfasis que probablemente hay cosas que son muy electrónicas que la gente le atribuye a Melero, que son de Cerati, y viceversa, partes guitarreras que la gente entendería que son de Cerati, que las hizo Melero.
Y encima yo que tuve la suerte de estar como un poco en la cocina de lo que fue el ingreso de Daniel Melero a Soda Stereo. Melero estaba tocando en lugares chicos, en el Instituto Goethe, ¿me entendés?, haciendo música electrónica, y de repente lo llama Gustavo para ayudarlo a coproducir Canción Animal. Y yo creo que pocas veces o nunca vi un artista que no haya influido tanto a otro como hizo Melero con Cerati. Eso se nota en la forma de cantar, en la forma de componer, ¿no? Es increíble. Y bueno, y el colorario de toda esa química fue Colores Santos, uno de los discos más inspirados que yo escuché en mi vida, pero además por lejos.
Uh-huh. Estamos con Gustavo Bove, autor de Cerati, Conversaciones Íntimas, editado por Planeta. Vamos a escuchar un poco de música antes de continuar con esta conversación. Vamos a ir con Primavera Cero, Soda Stereo y el disco bisagra de la transformación sonora, aquí en Zoom Concierto 88.5. Con 52 minutos, Soda Stereo, Primavera Cero. Estamos con Gustavo Bove, autor de Cerati, Conversaciones Íntimas, el libro que está en librerías chilenas hace un rato, con mucha aceptación del público local, que tiene esa estructura que comentábamos. Son 3 entrevistas de momentos muy puntuales, uh-huh, en la historia de Gustavo Cerati. También hay momentos confesionales, por ejemplo, hay un momento en que surge el título de un disco de Cerati, Siempre Soy, que él te menciona, oye, siempre, tú le dices, qué buen título, claro, para un disco.
Eso es como el hecho histórico del libro, ¿no? Que en una charla nuestra haya salido el título de su disco. Él siempre jodía con Siempre Soy, hagámoslo hoy porque Siempre Soy, mañana es siempre, hoy es siempre, hoy es siempre. Y yo le decía, Gustavo, eso es un título bárbaro para un disco tuyo. Y me dice, no sé, sí, pero tengo varios títulos, después lo voy a elegir. Finalmente, en realidad, me dijo que hoy es siempre.
Hoy es siempre, claro.
Pero no Siempre Soy. Después él terminó poniendo Siempre Soy, que me parece fonéticamente más coherente, ¿no?
También en tu libro aborda periodos como, por ejemplo, 11 episodios sinfónicos también, en que son algunas fases, digamos, menos celebradas, si se quiere, con unanimidad en la carrera de Gustavo Cerati. ¿Cómo él abordaba desde la intimidad, digamos, con un periodista, esos, no sé si llamarlos deslices o momentos más frágiles de su creación?
Bueno, igualmente yo te voy a ser sincero con respecto, porque a veces él he leído críticas como que yo soy muy complaciente hacia la figura de Gustavo, uh-huh, y que soy muy cómplice de lo que es el libro y que me dejo nubilar por el brillo. Y no hay nada de eso, porque si vos te pones a leer, por ejemplo, yo le remarco que 11 episodios sinfónicos no es un gran disco. De hecho, le digo en el libro que Verbo Carne es muy superior al 90%, claro, de lo que hay en 11 episodios sinfónicos. Y sin embargo, discernimos en eso. Uh-huh. Hay ese cruce, ¿no? Ese chispazo que suele ocurrir. Después sí, obviamente coincidimos en un montón de cosas, porque Gustavo era una persona muy afín a mis gustos también. Escuchábamos las mismas músicas, íbamos a los mismos lugares, nos gustaba el mismo tipo de mujer, ¿me entendés? O sea, entonces obviamente llegás a un punto de, de contacto, ¿no? Vos lo sabés bien como periodista, vos tenés más afinidad con unos que con otros, uh-huh. pero por una simple cuestión de información, ¿no? Claro. De cultura. Bueno, con Gustavo nos pasaba eso, pero sí, es verdad, 11 episodios sinfónicos, es más, había un amigo mío que decía que era como una especie de Valium, que si no te podías dormir, ponías 11 episodios sinfónicos, te mandaba, claro. A mí no me parece tan así, me parece que tiene momentos que están buenos, que es así un disco neogótico, claro. que es un disco de crooner también.
Es un disco también más de puesta en escena, de la gira. Totalmente. Que vino después, donde mejoró incluso aspectos de lo que estaban grabados en el CD.
Totalmente, aparte Gustavo me lo ha dicho un montón de veces, si yo lo hubiera pensado ese disco en función de un estudio de grabación y cráneo y demás, hubiera sido otra cosa, porque es un disco grabado en vivo.
Habría sido más como Verbo Carne, una cuestión de estudio, metida y meticulosamente programada, digamos.
Ponele, pero es un disco en vivo, entonces carga con todos los errores y los aciertos también que tiene la interpretación en vivo, ¿no? Porque también tiene errores, pero tiene muchos aciertos. Hay momentos del disco que son realmente celestiales. Sí. O sea, si bien yo puedo ser muy crítico con el disco, pero, no sé, escucha Corazón Delator, ¿me entendés? Son momentos así que te pone la piel de gallina. Pero obviamente, en el contexto general, se me pincha, pero bueno. Él, también era algo que él quería hacer y que como que él tenía una etapa de crooner que él quería cerrar, una etapa de crooner que había empezado con Bocanada, donde él se propuso cantar mucho después de hacer muchos discos de música electrónica, muchos, dos, Medida Universal con Ocio y el disco de Plan B. Entonces en Bocanada le salió un montón de cosas y es como que 11 episodios sinfónicos viene a completar el concepto de cantante, ¿no? De Gustavo.
Y en ese sentido también en tus conversaciones con Cerati, él pone también en perspectiva su rol y su figura dentro del rock argentino. Él también es crítico, por ejemplo, con el disco Siempre Soy, que le quedó demasiado largo, que pierde el foco en algún momento, digamos.
Bueno, ahí está, ¿ves? Esa es otra de las críticas que, si bien no quedó en el libro, pero yo, por ejemplo, cuando salió Siempre Soy, habíamos tres periodistas que yo de alguna manera estaba más cerca de él, porque teníamos un trato más de amigo, ¿no? De juntarnos en cumpleaños, de comer juntos, de ir a ver shows
y demás. De escuchar discos y todo.
Exactamente,
eso.
Exactamente, intercambiarnos música. Pero había también dos periodistas que no estaban tan cercanos a nosotros, pero también eran afines a Gustavo, como eran Pablo Shanton, que hoy mira, soledad, es mi editor en Clarín, yo trabajo en Clarín, y Gustavo Álvarez Núñez, que en ese momento era Irrecuptible. Y los tres fuimos muy críticos con Siempre Soy.
Sí, de hecho recuerdo la crítica de Irrecuptible, que claro, no fue fácil.
Pero, sin embargo, justamente Gustavo se dio cuenta, porque lo que nosotros criticábamos de Siempre Soy era justamente que no había necesidad de hacer un disco de 80 minutos, 17 temas.
Agotó todo el espacio del CD, debía haber sido un disco doble, sí, que era el plan inicial.
Bueno, el plan inicial de él era justamente hacer un disco doble, porque cuando graba Siempre Soy él ya tenía material para otro disco que iba a editar antes de 11 episodios sinfónicos. Después terminó fusionando todo y quedó lo que quedó. Así todo, 11 episodios sinfónicos tiene temas que pasaron desapercibidos, que son grandes canciones de Cerati, como por ejemplo Camuflaje. Hay una parte de Camuflaje, me parece una de las letras más logradas de la historia de la música popular en español, que dice: separemos el amor de la avidez de mitigar dolor, solo por espinas desechar la flor. Eso es increíble.
Bueno, en Siempre Hoy viene Vivo, una de las canciones favoritas de Gustavo Cerati, viene Artefacto, que le permitió volver a rockear en grandes estadios también, mientras todo el mundo decía no, Cerati se volcó a la electrónica. Recuperó ese espíritu rockero. ¿Cómo sientes tú? Estamos con Gustavo Bove, autor de Cerati, Conversaciones Íntimas, porque debes conocerlo, la cantidad de material inédito, demos, probablemente todos estos tesoros de Cerati, que suponemos también con el paso del tiempo darán vida a reediciones, documentales, más libros, quién sabe.
Bueno, todo ese material lo tiene Adrián Taberna, que era el sonidista de Soda Stereo, sonidista de Gustavo.
¿Y existe mucho de ese material?
Hay bastante material, porque Gustavo en una época estaba muy obsesivo y demeaba mucho.
Muy metódico con...
Sí, era un vicioso del trabajo. entonces demeaba mucho, dejaba muchas canciones afuera. Adrián tiene mucho de ese material. Obviamente a mí me mostraba lo que ya estaba, como yo a veces me ponía bastante crítico. Me mostraba solo casi el final, ¿no? Los outtakes no los veía, no los escuchaba.
Cuando estaba en la fase de mezcla, ¿no? No te iba a mostrar cosas.
Sí,
anteriores.
O capaz un poco antes de demo, pero digamos, los demos que ya iban a ser casi definitivos.
Perfecto.
Además, Gustavo demeaba, es algo que me encantaba también de él. Él demeaba y ya el demo era muy parecido a lo que iba a salir. No era esos artistas que demeaban y capaz que los demos decís, el demo estaba mejor que la canción, que el resultado final. No, él cuando llegaba un demo, porque era muy parecido a lo que iba a editar. Y eso también estaba buenísimo, porque el demo lo que tiene es que captura esa frescura que tiene la canción cuando se la toca por primera vez, ¿no? Que es algo también que yo traté de de usar para el libro, ¿no? Uh-huh. Yo escribí, y en un momento dije, bueno, lo voy a leer una vez para corregir cosas de estilo, nada, gramática, esas cosas, pero voy a tratar de dejarlo tal cual como me salió. Posiblemente me haya salido demasiado sentido, qué sé yo, especialmente en el epílogo donde me...
Bueno,
pongo...
es que ha pasado muy poco tiempo también desde su muerte, ¿se entiende?
Sí, además fue un golpe terrible, o sea, nada, a ver... No, ya no vale volver para atrás, pero digo, entonces traté de dejarlo así, y en un momento me planteé, pero no es demasiado sentido, no me estaré yendo de,
en el melodrama,
claro, viste, y en realidad yo lo sentí así.
Tenía, y es lo que es, y punto.
Y tenía que ser así. Si lo hubiera tocado y me hubiera puesto en plan de espectador, me hubiese alejado del libro, lo hubiese hecho más objetivo, no hubiera tenido el sentido que tiene.
No, y no tendría el sentido de que sean conversaciones íntimas, como dice el título, y que sean diálogos extensísimos.
Exactamente. En el epílogo, por ejemplo, que hoy lo escucho y me parece muy melodramático, pero... Hoy lo leo, no lo escucho, ¿sí? Y me parece muy melodramático. Realmente es lo que pasaba esa noche en Buenos Aires. Yo iba caminando por Diagonal Sur hacia la legislatura, donde estaban velando los restos de Gustavo. Y por la calle eran cientos y cientos, mira, te digo esto y se me pone la piel de gallina, cientos y cientos de chicos, algunos de 15 años que no habían visto a Soda Stereo, ¿me entendés? Cuando en su mejor momento, llevando flores, con lágrimas en los ojos. Esa noche las colas para saludar, era impresionante. Lo iban a llevar el otro día a Chacarita a enterrarlo, uh-huh, y seguían las colas de gente para verlo. Fue una movilización terrible. Encima llovía, fue un día gris, ¿me entendés? O sea, era como que todo se había...
Fue una puesta en escena también inesperada.
Increíble,
para
todo se había confabulado para que
épico.
Sea un día épico, triste, ¿me entendés? O sea, y bueno, y quise también que se reflejara ahí.
Bueno, si a usted lo entusiasmó todo lo que hemos conversado con Gustavo Bove, autor de Cerati, Conversaciones Íntimas, puede ir a buscarlo a la librería más cercana, y si ya lo leyó, pudo disfrutar de esta conversación con su autor. Muchas gracias, Gustavo, por estos 2 minutos.
Gracias por la invitación, a tu productora, a toda la gente, así que bueno, es concurso.
Claro, amigo. Por interno nos dicen que en la próxima media hora vamos a lanzar un concurso, por si no tienes el libro, y ahora nos vamos a despedir con una de las canciones favoritas de Gustavo Cerati, y en vivo, Lago en el Cielo.
¿Sabes qué, Lago en el Cielo? Oye, estoy hablando terrible, me voy a quedar mudo a la medianoche. ¿Sabes qué, Lago en el Cielo va a ser? Este libro tuvo 2 títulos antes de Cerati, Conversaciones Íntimas. El primero, mientras Gustavo vivía, iba a ser Corazón delator, uh-huh, como la canción
de Sotero,
el cuento de Edgar Allan Poe y uh-huh, demás. Cuando Gustavo estaba internado y empecé a planear el libro, se iba a llamar Lago en el Cielo. Así que mirá vos, qué loco, porque justamente si cuando lean el libro, si no lo leyeron, él tiene una referencia muy particular
sobre la canción.
Sí.
Estupendo, escuchamos el Lago en el Cielo. Muchas gracias, Gustavo. Estás en Zoom Concierto, solo grandes canciones.
Gracias.